Nosotros vamos a invitar ya, si te parece.
Sí, Jere, claro, nos está esperando. Sí,
a la directora del museo, la vamos a invitar, le vamos a arrimar la silla. Estoy hablando de Begoña Ojeda, la anfitriona, la que va a tener que recibir a una serie de programas de la transmisión de Radio Uruguay, que nos vamos a instalar durante todo el día acá, y a nosotros nos toca abrir el juego. Begoña, muchas gracias por recibirnos.
Buenos días. ¿Sí? ¿Se escucha?
A ver, lo vamos a levantar un poquito más ahí sí.
Perfecto, buenos días. Bueno, gracias a ustedes por estar acá esta mañana media invernal.
Fría, sí.
Media fría, sí. Y ahora casi que nos estamos yendo para abajo. Porque, con el camino este.
Exacto, tenemos, les contamos a la gente, sí, que no sabe, el ómnibus está estacionado en una pendiente muy leve, pero pendiente al fin. Entonces las sillas que tienen sus rueditas, sí, se van corriendo, y si uno no afirma los pies bien en el suelo, quedaríamos todos apretados.
Así, todos contra vos.
Yo los aguanto.
Vos los aguantás.
Yo los aguanto. Begoña, ya vamos a hacer una presentación de vos, pero primero, ¿cómo presentarías vos este lugar, no? Cuando te preguntan gente que dice, che, ¿en qué andás, Begoña? Mira, estoy en... ¿Qué dirías?
Estoy en el Museo de la Memoria, trabajando por la construcción de la memoria. Ustedes bien lo decían, es un parque hermoso. Cada vez que uno llega, uno siente como una bocanada de aire, y que incluso cuando recorre las salas, que como bien decías, a veces es como muy, no sé, conmovedor, o la gente sale bastante afectada en algunos casos, el parque también permite como respirar y salir como de ese estado de sensaciones encontradas cuando uno recorre el museo. El parque es un lugar hermoso, el museo también, y dentro del museo hacemos muchísimas actividades relativas a esta construcción que te decía de la memoria.
Claro, porque además de museo, como su nombre lo dice, es Centro Cultural Museo de la Memoria.
Exacto.
O sea, no es la actividad de un simple museo que uno viene, quizás hay un guía que lo ayuda a recorrer las salas y nada más, sino que es un centro que propone múltiples actividades, ¿no?
Exacto, sí. Nosotros tenemos una programación variada que lo que permite, y sobre todo trabajando con las nuevas generaciones, aquellos que no vivieron en la dictadura cívico-militar del 73 al 85, ¿no? Y los años previos. O sea, nos interesa trabajar con las nuevas generaciones a través de múltiples actividades. Una son las visitas guiadas, como tú bien mencionabas, que, bueno, tienen larga trayectoria acá en este museo, pero estamos incorporando a través del área educativa otras actividades que no tienen que ver, o que tienen que ver con lo educativo, pero no como una visita guiada, sino más a través de la experiencia, ¿no? Visitas didácticas que se focalizan en una determinada temática, y sobre eso se aproxima a la temática y a la construcción de cómo podemos hacer para que esto nunca más vuelva a suceder.
A Begoña, cuando la escuchaba, se le coló un aquellos que todavía, a pesar de que vive hace muchos años en Uruguay, la dejó en evidencia. Es buen momento, Jere, para hacer una presentación,
claro,
como Begoña merece.
Llama la atención justamente que haya dicho eso, y mucha gente quizás no sabe, pero ella es chilena, antropóloga, y bueno, como decíamos, directora del Centro Cultural Museo de la Memoria.
Sí, vamos a recorrer algunos datos de su trayectoria. Su llegada a nuestro país está ligada a su historia familiar y al contexto de las dictaduras militares que vivía el continente sudamericano en la década del 70.
Su padre, Eduardo Ojeda, era un militante del movimiento de izquierda revolucionaria que murió el 11 de septiembre de 1973 mientras defendía el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende.
Tras este hecho, este luctuoso hecho, Ojeda y su madre salieron exiliadas rumbo a Cuba cuando Begoña tenía 4 años.
Allí su madre se enamora de un uruguayo, y es así que con el retorno de la democracia en 1985 se instala en nuestro país, y en ese entonces tenía 15 años.
Cuenta con diplomas en gestión cultural, en administración de la educación y diversos cursos de especialización y actualización.
Es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en la formación de estudiantes de todas las licenciaturas de práctica docente.
Directora de Programas y Proyectos Culturales de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.
Y desde septiembre del año 2024 es la directora del Centro Cultural Museo de la Memoria.
Y bueno, pese a los años que Begoña vive acá y lo poco que viviste en Chile, entonces, si te fuiste a los 4 años, todavía le queda un rastro del acento chileno. No sé si te miro la cara y no sé si eso te gusta o no te gusta, como parte de tu memoria, ¿no?
Es parte de, sí, de mi memoria y mi identidad. No sabía que sabían tanto, que habían averiguado tanto, porque no me preguntaron previamente y eso que estuvimos conversando. Sí, yo nací en Chile, como ustedes dicen, viví poco, hasta el 73, me fui cuando tenía 4 años, pero siempre viví en el exilio, en comunidad con chilenos, o sea, claro. En realidad hasta que yo retorné, y mi mamá es chilena, y si estoy hablando con un chileno me sale aún mucho más la tonalidad chilena, pero bueno, estoy acá en Uruguay desde el 85 y acá me formé. Todo lo que ustedes leyeron en relación a mi formación fue realizada acá en Uruguay. Yo llegué con 15 años y bueno, viví la adolescencia, lo que fueron los primeros años de la salida de la dictadura, y también decidí quedarme acá. O sea, mi familia retornó a Chile y yo estoy acá en Uruguay. Tuve mis hijos acá, viven acá en Uruguay, y mi familia está acá.
¿Te enamoraste de otro uruguayo entonces?
Sí, 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 de algunos.
Begoña,
de más de uno.
Sí. Vos recién decías, estabas en contacto siempre con comunidad chilena, tu familia regresó. ¿Qué pasó? ¿Intentaste? ¿No pudiste? ¿Qué fue lo que te hizo quedarte en el Uruguay?
Intenté, sí, intenté en el año 91, de hecho di la prueba de aptitud académica, ya reapertura democrática en Chile, ¿no? Mi madre había retornado, bueno, mi familia estaba allá, y intenté con la prueba de aptitud académica, la di, me la probé, nadie entendía cómo, porque en Chile ustedes saben, no sé, que para ingresar a la universidad pública hay que dar una prueba, la prueba de aptitud académica. Y es un cupo, depende de las carreras, bastante, digamos, en el caso de antropología había 2 cupos para extranjeros de esa prueba, para extranjeros chilenos que no habían vivido en Chile, digamos, en la secundaria. O sea, yo estaba postulando para un cupo especial porque no había hecho secundaria en Chile. Y había quedado para estudiar en la Universidad de Chile, antropología. Y bueno, decidí igualmente, traté como estar unos meses, pero no me gustó la... Ay, queda horrible que lo diga con mi familia, compatriotas. La idiosincrasia, la forma de ser, la cultura, no sé, yo creo que también la salida a la democracia acá, o sea, a la dictadura, los principios de la democracia y los años de adolescencia iniciales que tuve sobre el liceo fueron fundamentales como para que yo decidiera quedarme acá y me gustara mucho Uruguay y me gusta mucho su cultura también.
Claro, llegaste en un momento sumamente particular, se inauguraba el gobierno democrático y venías de Cuba además. ¿Qué fue, qué recordás de ese Uruguay? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Un momento efervescente, yo soy de tu generación, y bueno, para nosotros los adolescentes que veníamos educados en el liceo en dictadura, fue como una bocanada de aire fresco. Después la cosa se nos complicó también a los jóvenes. Sí. En Uruguay llegaron las razias, hubo un montón de cosas, y viviste acá, no te tengo que contar nada, pero ¿qué recordás vos, no? En ese primer contacto que tuviste con nuestro país.
Y bueno, yo lo que recuerdo sobre todo es la militancia en el centro de estudiantes del IVO, que yo iba al IVO, muy cerquita de acá, un liceo. Y de hecho también fui muy gratamente sorprendida cuando hicimos una actividad hace muy poquito acá en el museo y vinieron los gurises del IVO con sus banderas y hicimos un taller de serigrafía y vinieron todos a participar, ¿no? O sea, como esta efervescencia todavía continúa en los gurises. Y bueno, en aquel entonces era la lucha por el boleto popular, que nos subíamos a los ómnibus y teníamos una serie de movilizaciones. Y yo creo que el generar un grupo de pares que me fuera significativo, eso sucedió acá en Uruguay. Y eso fue lo que hizo que yo me quedara acá en Uruguay. En esos momentos, en esos años, era ese momento de la soya popular, el boleto popular. Me acuerdo que había mucha militancia en relación a ello, siendo gurises. Y bueno, los amigos de militancia que entonces son mis amigos de actuales. O sea, continuamos todavía en ese grupo de pares. Y eso es fundamental para las nuevas generaciones, y es muy complicado ahora que yo creo que, si bien hay gurises que se juntan, también tenemos mucha... mucha introspección, quizás por las nuevas tecnologías, ¿no? Y los dispositivos que tenemos electrónicos y los relacionamientos a través de las redes. Y eso hace que no podamos generar algunos vínculos que quizás tuvimos los que no teníamos esos aparatos cuando éramos jóvenes.
¿Cuál fue la conexión que tuviste al momento de, bueno, llegar al museo, teniendo también en cuenta tu historia, tu pasado con Chile, todo lo que había sucedido con tu familia, con tu padre? ¿Qué te conectó?
Bueno, yo creo que tiene que ver, si bien no me he formado académicamente en temáticas de memoria, y de hecho tampoco he militado en temáticas de memoria, o sea, no formé nunca parte de ningún grupo de hijos, ni de, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, o de reivindicación, era algo que yo tenía como un debe, y de hecho lo empecé a trabajar en el doctorado que estoy haciendo, que además soy magíster en políticas culturales y doctoranda en educación. Es un doctorado biográfico y autobiográfico en narrativas, ¿no? Y entonces empecé como a investigar, y es lo que estoy haciendo, de hecho, en cómo los procesos personales, biográficos, incluso en la construcción de memoria, y en estos nexos intergeneracionales nos empiezan a interpelar, ¿no? Entonces, fue una mezcla entre buscar, digamos, si bien no tenía un desarrollo, yo venía del ámbito de las políticas culturales y venía trabajando en ello, necesitaba generar un cambio. Y ese cambio también se dio a raíz de también este proceso de investigación que vengo desarrollando en mi tesis doctoral. Un poco reñido porque yo nunca me en mi historia, a lo largo de mi vida personal, nunca me vinculé con ese aspecto de mi vida, y creo que a esta altura no necesitaba hacer. Entonces, por eso es que me interpeló el venir al Museo de la Memoria. De hecho, yo llegué el 9 de septiembre y a los dos días o tres días después se conmemoraba el día del golpe de Estado de Chile, ¿no? Entonces es una fecha muy significativa porque fue el día que asesinaron a mi padre. Y de hecho pasamos una película que se llamaba El edificio de los chileros, que también tiene que ver con mi historia vital, que es la definición política de un grupo de militantes del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionario, que deciden ir a Chile dejando sus hijos, de forma muy sintética lo estoy diciendo, ¿no?, con todo un proceso trabajado, etcétera, a sus hijos en Cuba. Entonces los militantes entran clandestinamente a Chile. Entonces este proyecto, que se llama el Proyecto Hogares, que derivó en la película El edificio de los chilenos de Macarena Aguiló, también fue significativo. Entonces creo que había muchos símbolos por los cuales yo me sentí muy interpelada cuando entré al Museo de la Memoria.
¿Y por qué te interesó asumir? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te movió a agarrar esta responsabilidad, ¿no?
Y bueno, yo creo que tiene que ver con esto, o sea, de alguna manera reconciliar mi historia con la historia de muchos. Algo que yo nunca había decidido trabajar en mí, decidí trabajarlo en este momento, por esto que te estaba diciendo, o sea, por el proceso de investigación que vengo desarrollando en el doctorado. Entonces, justo también estaba, casualidad, llamado de la dirección del Museo de la Memoria, y bueno, me presenté todo un concurso mediante, con oposición y méritos, y terminé seleccionada, ¿no? Pero fue como varias cosas que confluyeron en el mismo momento de mi vida.
¿Y ya habías venido? ¿Cómo fue tu mirada? ¿Cómo era tu mirada antes del museo y tu mirada cuando tuviste que asumir el rol de dirigirlo, ¿no?
Bueno, sí, ya había venido antes, siquiera del concurso, o sea, mucho antes. Yo vivo relativamente cerca de acá. Y también durante el concurso vine como para mirar, claro, el museo. De hecho, teníamos en el marco del concurso una visita guiada al museo, que es lo que siempre se suele hacer con los concursos. Y nada, yo hice un proyecto de museo que tiene que ver con generar un equipo, profesionalizarlo el museo, generar un equipo de trabajo que tienda, de hecho lo hicimos, primero un diagnóstico, un desarrollo de una propuesta museográfica de un plan director, o sea, trabajamos en el desarrollo de un plan director. Y no fue una propuesta mía, sino una propuesta del conjunto. O sea, yo venía con una propuesta de trabajar el colectivo, de que nosotros teníamos que construir juntos el museo desde una, digamos, primero un diagnóstico sobre las situaciones que teníamos que cambiar, ¿no? Y qué era lo que teníamos que desarrollar como plan estratégico de trabajo, que es lo que llamamos plan director, de acá a 2 años. Y en eso lo venimos desarrollando. De hecho, lo analizamos por áreas también, ¿no? Desde recursos humanos hasta el área de educación, el área de conservación y archivos, o sea, cuáles son las metas que nosotros tenemos para desarrollar de acá a 2 años. Y entre esas surge el desarrollo de una propuesta museográfica, o sea, una actualización de una propuesta museográfica. Y venimos desarrollando eso, no solamente en este caso el equipo, sino también con la Universidad de la República. Hemos generado algunos acuerdos y convenios. Recientemente firmamos uno con la Facultad de Artes para... Después de 20 años, este museo se creó en el 2006, se inauguró en el 2007, y bueno, hace 20 años que se empezó ese proceso. Entonces pensamos que en el 2027 podemos generar una nueva propuesta museográfica.
¿Cómo describirías para un visitante que está llegando, que lo recibís en la puerta, qué le dirías de lo que va a encontrar en el museo? ¿Cómo se explica, no? Una exposición de este tipo, o muestras de este tipo.
En términos de lo que las sensaciones que va a percibir el visitante, o de las salas, lo que se muestra en el proyecto.
Me abriste otro universo, de las dos, te voy a decir. Iba a ser más específico yo, pero me gustó empezar por las sensaciones porque son
claro,
muy importantes.
La gente,
¿no?
Cuando entra se encuentra con un parque maravilloso, sí. Pero después llegás a la puerta del museo y empezás a hacer una recorrida, y no sé si a vos te pasó, Guille, pero es como que a medida que vas avanzando por cada una de las salas, está estratégicamente pensado porque es como cada vez más duro, podríamos decirlo, ¿no? O sea, en ese sentido, para que aquellos que no lo conocen, hay quienes sí, pero ¿qué es lo que pueden observar? Y bueno, eso que te decía Guille, ¿no? ¿Con qué se pueden encontrar en esos ambos universos?
Sí, hay un recorrido casi cronológico también, ¿no? Uno entra en la primer sala y ve los años, ve reflejados los años previos al golpe de Estado, y luego se va metiendo, pero no queremos contarlo nosotros, queremos escuchar sobre tu mirada, ¿no?
Sí, de hecho la única sala cronológica que es esa, ¿no? La de la instauración de la dictadura, que es cómo se llega al día del 27 de junio de 1973, por un proceso, ¿no? De suspensión de las garantías, con las medidas prontas de seguridad, con muchos atentados del Estado, ¿no? Con terrorismo de Estado y grupos paramilitares en los años previos, de hecho del 68 en adelante, ¿no? Todo lo que sucedió en los años previos al 27 de junio hasta el día de la disolución de las cámaras. Eso es lo que se relata en las salas 1, ¿no? Las muertes de liberarse, de los mártires estudiantiles, los mártires de la 20, con imágenes, pero además también con objetos que demuestran los momentos de resistencia de esos años, ¿no? Me refiero con, no sé, los Miguelitos, no sé si...
Sí, los clavos Miguelitos,
las bombitas, las bolitas, las bombas de acristal, las bolitas para los caballos, para tirar a los caballos cuando reprimían. O sea, todo eso está en la sala 1. Incluso...
El elemento que usaba la sociedad civil para defender.
Exacto. Eso, y además hay también, por ejemplo, está... De hecho, les traje acá un libro de Ibero Gutiérrez, que del año pasado hicimos una exposición en que fue asesinado en el 72, previo al golpe de Estado, para que lo tengan también. Fue un militante,
gracias.
Un militante del Movimiento de Liberación Nacional, que lo mataron cuando tenía 22 años. Y el año pasado me hiciste acordar que con la muestra, cuando tú recordabas lo del Día del Patrimonio, el año pasado nosotros hicimos, junto con la Comedia Nacional y el Teatro del Tinglado, también una obra sobre recorriendo el parque. O sea, en realidad se estrenó en el Tinglado, pero en Museos en la Noche se iba recorriendo el parque con esta obra de IGG, 22 años casado, ¿no? Que es... la edad y la referencia que apareció cuando lo encontraron el cuerpo de Ibero Gutiérrez. Esa es la sala cronológica, la instauración de la dictadura. Volviendo a las salas que tú me decías, después está la sala de resistencias, que no es cronológica, porque ahí tenemos en esa sala desde los primeros días del golpe de Estado con la huelga general, la manifestación del 9 de julio, hasta los últimos días de los años 80, en el acto del obelisco, por ejemplo, imágenes que hacen referencia a eso, y otras diferentes formas de resistencia, como por ejemplo la cultura popular, ¿no? Están las butacas de galpón, discos, o sea, todas las formas de resistencia que la cultura es un gran exponente, digamos, para manifestación de ello.
Sí, en el medio, en el recorrido, te vas encontrando con los uniformes de los presos, las puertas de las cárceles.
Esa es la sala de cárceles. La sala siguiente, la de cárceles, que es muy impactante, tiene eso, tiene los uniformes originales de los hombres, de algunos de ellos, entre ellos está el de José Mujica. Y también una reproducción de las mujeres, que en realidad no eran mamelucos, sino eran en dos partes. Y muchas diferentes formas de expresión, de comunicación con su familia, con sus hijos. O sea, hay muchos objetos de artesanía que eran
elaborados
por ellos en el penal, exacto. También hay una maqueta del centro clandestino 300 Carlos, que es un centro que está muy cerca de acá, en el batallón 13, y todos los segundos sábados de cada mes se hace una visita guiada por parte de la comisión de sitio, y nosotros albergamos inicialmente acá en el museo. O sea, y puertas, las puertas de las celdas.
Impresionante.
Bueno, tienen que venir a verlo, o sea, en realidad es
objetos personales que fueron donados quizás por la familia. Exacto. También se puede observar una boletera que ya te das cuenta no solo por la imagen, sino también por el viejo querido tamborcito de los boletos, o sea, data de muchísimos años también. Eso, esas cosas, ¿cómo llegaron al museo? ¿Todo a través de donación? ¿Se hizo una búsqueda también paralelamente para conseguir esos objetos?
No, ha sido casi siempre por donación, o sea, todos han sido, muchos, a ver, este museo fue también impulsado por la sociedad civil, por la asociación de amigos y amigas que después se conformaron en eso, en ese grupo humano tan querido que nos juntamos permanentemente y hacemos acciones en conjunta. Esto fue impulsado por ellos y mucho del acervo forma parte de, fueron presos, presas, la gran mayoría de ellos, mucho de ellos forma parte de digamos, de sus objetos personales que tenían, ¿no? Desde cartas hasta, digamos, de artesanías o collares o de cosas tejidas, o sea, hay mucho textil también, ropa también, manuscritos, cartas tenemos montones, pero que siempre fueron parte de alguien, o sea, en realidad parte mucho del acervo de los integrantes de la asociación de amigos y amigas, que son, muchos fueron presos, expresos políticos, y de gente que se acerca al museo, o sea, familiares de, por ejemplo, recientemente hemos recibido del sobrino de Adolfo Bassem, uno de los rehenes de la dictadura, objetos que pertenecían a él, o sea, que se acercan y que nos empiezan a acercar objetos de cada uno de los integrantes, digamos, de lo que fue el o militantes en su época, o incluso no, porque también hay cosas que no son de militantes activos, pertenecientes a un grupo político, ¿no? Porque tenemos maestras, por ejemplo, las maestras que fueron destituidas se juntaron con nosotros, hicieron todo un relato, y es parte de lo que queremos incorporar también en la nueva propuesta museográfica, ¿no? O sea, aquellas voces y relatos que por ahí no están incorporados en la narrativa, no sacando quizás lo que está, sino incorporándolos a través de las nuevas tecnologías. Ahora tenemos otros dispositivos que nosotros podemos generar más otras temáticas en el museo que no están, ¿no? Volviendo a las temáticas, teníamos instalación de la dictadura en una sala, resistencias en otra, cárceles que estábamos hablando, después exilio y desaparición forzada, ¿no? Esas son como las temáticas, los temas de las salas.
Y hay un pequeño salón que está dedicado quizás al presente y al trabajo que hace el IAF, ¿no? El grupo de antropólogos forenses, que justamente hoy vamos a estar hablando también del tema, y que hay algunos objetos representativos de lo que fueron los primeros hallazgos allá por el año 2005, ¿no? Y es un museo de la memoria, pero también me imagino yo que en el sentido apunta a ser un museo de búsqueda de la verdad y de llegar a la justicia también, ¿no? en su sentido final.
Sí, y sobre todo de que esto nos interpele y que nunca más, o sea, que construyamos un mundo mejor. Yo creo que es, en definitiva, el objetivo de muchas de las personas que militaron en aquella época, o sea, de que no exista más desigualdad social, aunque parezca utópico, pero no perder la utopía, o sea, también tiene que ver con eso, en que podamos vivir en un mundo sin situaciones de pobreza, sin desigualdad social, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en la temática de derechos humanos y a veces interpela mucho gurises que vienen de barrios, digamos, con una situación económica no muy buena, los, a veces que no han comido, los interpela también las luchas de antaño y cómo ahora todavía seguimos con ese tipo de situaciones y problemáticas, ¿no?
Vos hablabas de eso, ¿no? De gurises, por ejemplo, y pensando en esto que recién decías, construir un mundo mejor. Y el futuro son las nuevas generaciones, los jóvenes, ¿no? Quienes van naciendo, quienes van creciendo, quienes hoy son adolescentes y siguen, digamos, el trayecto de su vida. Digamos, este museo, vos sentís que, bueno, contempla a la gente joven y si está pautada la muestra de una forma que pueda atraer quizás a ese público que no vivió todos estos procesos y que no los sintió, digamos, tan de cerca por cuestiones de tiempo, ¿no? Que nacieron en otra realidad.
Sí, o sea, la muestra, no sé si en sí está pautada como para que vengan esas generaciones, porque en realidad fue pensada hace muchos años, ¿no? O sea, la forma en cómo está contada, la propuesta museográfica, no hay una interactividad, por ejemplo, que yo creo que sería alguna de las formas que nosotros podríamos trabajar en temáticas de muestra. Pero sí lo que nosotros trabajamos mucho con las nuevas generaciones es a través de propuestas, digamos, que dirigimos específicamente para ellos. Por ejemplo, ahí está llegando un grupo de estudiantes, vieron que vienen bastante a visitar al museo. La idea es trabajar con ellos, por ejemplo, vienen al museo, pero además ofrecerle otra actividad más, porque en general vienen con sus, digamos, sus centros educativos. No, pocos vienen por sí mismos, ¿no? O sea, entonces, y lo que más nos gusta es cuando vienen algunos y después vuelven. Pero vuelven con su familia, ¿no? Ahí es cuando uno se da cuenta que movilizó y que el tránsito por el museo o las actividades que desarrollaron son significativas y genera un cambio y una experiencia, ¿no? Porque en un proceso educativo uno tiene que generar una transformación. Y eso es a lo que estamos apuntando, ¿no? O sea, yo no sé si la muestra en sí mismo atrae a las nuevas generaciones, ¿no? Porque en general difícilmente vienen a los museos, los gurises solos, es la sensación que yo tengo, ¿no? Pero sí creo que las propuestas que uno desarrolla específicamente para ellos, y en este caso lo que nos interesa es la transmisión intergeneracional con los que vivieron, digamos, porque hemos generado encuentros de ese tipo de índole, es lo que estamos, digamos, es lo que atrae, es lo que genera, es lo que le genera una transformación. Lo que genera una experiencia significativa en el tránsito por el museo. Eso es la percepción que tengo. O sea, en realidad no es algo que tampoco podamos comprobar, porque es difícil comprobar las cosas en el desarrollo de una política cultural, porque en realidad que esto es una política cultural, porque los aprendizajes y los cambios y las cosas que uno desarrolla no son en el momento, es un proceso. Entonces, para poder ver ese proceso, uno tiene que ir a acompañar ese proceso. Y en eso estamos muchas veces.
No, termina.
No, yo esta idea la terminé, bien. Pero me quedé con lo del GIAF. Porque en realidad ellos van a venir ahora y nosotros estamos, de hecho, esa sala, la sala 5 que tú mencionabas, donde están los hallazgos, estamos en un proceso de cambio de esa sala, que creo que va a ser la primera que vamos a cambiar. Pero básicamente por una necesidad de que esa sala representa dos hallazgos nada más del IAF, de Miranda y de
Ubajena.
Exacto. Y faltan otros
los
muchos.
Los dos primeros, ¿no? Los del 2005.
Exacto. Y faltan otros muchos y ahora estamos actualizando, estamos generando un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos que estimamos que vamos a firmar en mayo y ello nos va a permitir traer las losas de enterramiento de Amelia Sanjurjo y de Luis Eduardo Arigón, Y bueno, vamos a cambiar el proyecto expositivo de esa sala, pensando en que en realidad hay otros hallazgos y cómo podemos incorporar los otros muchos. Ayer recibíamos la noticia, bueno, nosotros teníamos 197, ahora son más.
205.
Exacto, entonces en realidad tenemos que generar una propuesta museográfica que permita, por suerte, el cambio permanente, porque queremos que sean más hallazgos y más... digamos que más casos resueltos y que se encuentre también la verdad y la justicia, ¿no?, que en relación a eso.
Begoña, te vamos a despedir, pero por un rato vas a volver cuando esté Diego Bernabé, vas a volver quizás a hablar del parque, o tengo entendido a alguien del museo a hablar del parque, sí. Quizás seas tú, porque hay que dedicarle también a ese parque. Nosotros quisimos dedicarnos más a lo que sucede dentro del edificio, dentro de esta quinta maravillosa. Pero para cerrar, yo me imagino que mantener esto debe costar lo suyo, ¿no? ¿Qué necesidades identificás? Me imagino que hay necesidades presupuestales siempre para mantener un lugar así, de este porte, de este tamaño, con este parque, con ese edificio que está muy bien, ¿no? Uno lo ve que está muy bien mantenido, pero me imagino que hay un esfuerzo, diría sobrehumano atrás, pero capaz que es demasiado exagerado el calificativo.
Sí, bueno, eso es de lo que van a hablar ahora con Diego, porque tengo entendido que las compañeras de Áreas Verdes, que son el equipo técnico que se encarga del mantenimiento del parque, vienen ahora con Diego. No depende de cultura, o sea, nosotros el museo depende de cultura, pero el mantenimiento del parque, que es hermoso como lo tienen, depende del equipo de Áreas Verdes. De hecho, también hicieron en el 2024 una reconstrucción del parque, porque estaba como con mucha vegetación que no era específica de la época de cuando se pensó el ornamento de este parque, de la época de Máximo Santos. Lo que sí nosotros estamos desarrollando es el edificio, ¿no? O sea, bien. Nosotros, que también requiere mucho presupuesto, porque es un edificio muy viejo, porque data de 1800, y tiene una casa en el fondo que, si la recorren, es la casa de ladrillos, que ahora tenemos un proyecto de mejora edilicia de esa casa.
¿Que eran las caballerizas?
No, las caballerizas al fondo, es la casa, las caballerizas es una edificación rosada que está al fondo, la casa de ladrillos era la cocina.
La cocina
que está inmediatamente enseguida del museo, de la casona, digamos. Esa casa, la casa está actualmente destruida, tiene problemas de goteras, se llueve, o sea, y la idea es a cambiarla, arreglarla. Para eso recibimos hicimos un convenio con la Junta Departamental, que nos está apoyando económicamente, además de la Intendencia, y se va a generar este año, estimamos, una actualización, una reforma de la casa, mejorándola para mudar ahí la Biblioteca de la Memoria. Y de esa manera nosotros generaríamos un reacomodo del equipo de trabajo del museo para también ganar una sala expositiva, ¿no?, donde está actualmente el equipo trabajando. Porque la biblioteca, todo el acervo que tiene la biblioteca, que es muchísimo, que incluye la Biblioteca del Penal de Libertad, que hay un proyecto también de la Asociación de Amigos financiado por el Parlamento para ello, para la actualización, para el reacomodo de esa biblioteca, eso está en un entrepiso que no es de acceso al público. Entonces la idea es generar una biblioteca accesible, se mude a la Casa de Ladrillos, y que sería la Biblioteca de la Memoria, y que podamos tener todos también este material de patrimonial en relación al acervo que tiene la biblioteca, que comprende tanto bibliotecas particulares como bibliografía actual sobre la temática de memoria.
Begoña, gracias por recibirnos, por hacer de anfitriona, felicitaciones por el museo. La verdad que conmueve, recomendamos por supuesto visitarlo y gracias por estos minutos.
E invitarlos a las actividades que tenemos ahora en mayo, que todavía nos quedan.
Bien, bien. ¿Así alguna en particular, un destaque?
Bueno, hoy tenemos cine. Hoy a las 6:30 de la tarde tenemos cine, una película que se llama Una y Mil Veces, que están invitados. Que también tenemos mañana la inauguración de una exposición en el parque que desarrolla junto con la Asociación de Amigos y Amigas del Museo de la Memoria, que se llama Entre Cánticos y Silencios, que es una exposición de fotografía, porque la idea es que este parque también sean, digamos, parte del museo y se recorren con exposiciones fotográficas. El viernes 22 de mayo tenemos Cuentos que nos trae memoria, que no es una actividad que desarrollamos acá, sino en el Balcón del Cerro, que es una actividad dirigida a infancias, porque también realizamos actividades de extensión en otros espacios. El 23 de mayo tenemos la inauguración del Plan Cóndor en el marco de la investigación de Francesca Lesa. Y el mismo 23 de mayo tenemos Cantar la Memoria, que es la presentación de un libro con un taller de murga de Mayra Martínez Márquez. Y el 30 de mayo, un homenaje a Belén Herrera.
Decías hoy, hacías mención, ¿no?, a lo que estábamos viendo a través del móvil de Radio Uruguay, de unos chiquilines, digamos, liciales son, que coparon prácticamente el parque. Y bueno, Moni nos agregaba la información, vos hablabas también de estas visitas guiadas que se hacen en el marco del mes de la memoria, y es la visita de alumnos de cuarto año del Liceo 1433 Orientales, que están 8 de octubre, y propios son esos jóvenes que estamos viendo desde aquí.
Exacto.
Begoña, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y a toda la audiencia también.